Hola, soy Rosario Vargas, presidenta de COAMBA, el Colegio Oficial de Ambientólogos de Andalucía, y os doy un saludo a todos los oyentes de Radio La Vida y de Mundo Sostenible.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vida. Soy Luis Villa García y junto a María José Molina presentaremos el programa número 44 de la quinta temporada de Mundo Sostenible. Arrancamos ya el programa saludando a los compañeros. Hola María José, ¿cómo lleva la primavera, hija?
Pues nada, muy bien, yo muy contenta porque ha estado lloviendo, que la lluvia es muy necesaria y bueno, que la primavera aquí en el campo es una maravilla, que da gusto ver las praderas llenas de flores y demás.
Y la laguna llenita con pajaritos.
Y la laguna llenita, así que está el campo precioso.
Está bonito. Veniros. Y bueno, y enviamos un saludo a Jesús, que también os envía sus mejores deseos, ¿no? Desde el otro lado del cristal.
Hola.
Por cierto, a ver si te vienes aquí al lado oscuro, Jesús, que siempre estás allí, donde la luz aprieta.
Se está riendo. Pues bueno, también le tenemos que decir a nuestros oyentes que pueden escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana. Y por supuesto a cualquier hora en nuestros podcasts que podéis encontrar en la fonoteca de Radio La Vida. Y también estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en @mundososte, donde además vamos colgando noticias de interés e información relacionada con los temas de los programas.
El programa pasado lo iniciamos con un mensaje de rechazo a las guerras, a todas las guerras, y por tanto, desde aquí queremos recordar la frase de Julio Anguita cuando decía aquello de «maldita las guerras y los canallas que las hacen», que por cierto, la suele comentar en sus correos Alejandro Cuetos cada vez que envía uno. Creo que recoge el rechazo a los intereses que suele haber detrás de la mayoría de ellas, siempre de gente que está a salvo en otro lugar del mundo.
Pues sí, y es que, bueno, Julio es que era mucho Julio.
Mira, Maríajo, desde la última vez que nos vimos por el estudio, has organizado y participado en una jornada de moda sostenible, en un encuentro de educación ambiental para la sostenibilidad con el Acuario de Sevilla y en una reforestación participativa aquí en la UPO también. Cuéntanos y dinos si se nos olvida alguna cosa, si se me olvida alguna cosa, y qué próximas actividades estás organizando desde la delegación.
Pues mira, sí, la verdad es que hemos tenido un mes de marzo movidito, abril viene casi igual y mayo también por el estilo. Como dice, tuvimos una jornada de moda sostenible en la que hubo una charla inaugural por parte de Hichaso del Rey y después una mesa de experiencia en la que participaron diferentes artesanas y marcas de moda de la ciudad, y también tenemos un mapa sevillano de la moda sostenible, donde se recogen por las diferentes iniciativas sevillanas en relación a la moda sostenible. Y vamos, que estuvo muy bien la jornada y después también tuvo mucha repercusión en los medios. Después también participé en el curso de educación ambiental para la sostenibilidad que organizaba el Acuario, concretamente en una mesa de experiencia, pues contando un poco qué es lo que hacíamos desde la UPO y también desde Mundo Sostenible en relación a la sensibilización y la difusión de acciones ambientales. Y bueno, también hemos hecho una reforestación en el campo, al lado de la laguna, que la verdad que ahí tuvimos un poquito de mala buena suerte, porque la hora de la convocatoria era justo cuando empezó a llover y después tuvimos que aplazar la actividad. Pero bueno, eso también vino muy bien para las plantas que en ese momento se plantaron. Y después, pues bueno, también, bueno, esa actividad de la reforestación la hicimos en colaboración con el Servicio de Coordinación de Política Ambiental, nuestro Paco, que además hoy tenemos sesión de él. Y bueno, de otras actividades, pues también hemos tenido una charla sobre el IPCC, el Assessment Report número 6 sobre la emergencia climática, en el contexto de la Semana de las Movilizaciones convocada por Scientists Rebellion, Yo es que el inglés. Antes eran los números, ahora las palabras en inglés.
No, vamos. Pero Revolution estaba guay.
Me voy a inventar un nuevo concepto.
Palabra.
Y bueno, después de Semana Santa, pues vamos a tener la segunda semana de la Tierra, que se va a organizar en colaboración con las diferentes sedes del CEI. Vamos a tener el primero de tres talleres sobre movilidad sostenible. Se va a hacer también el segundo BioBlige en la UPO, que es una maratón de biodiversidad aquí en el campus. Y bueno, yo creo que nos ponemos la flopa a la feria y en el siguiente programa comentamos más cosas,
sí,
¿no?
Que vamos a llegar a la feria reventados, vamos, con este ritmo de cosas.
Vamos a llegar para jubilarnos. Eso es.
Bueno, mira, en estos días hemos estado en la Reserva Integral del Parque Nacional de Doñana, que nos acompañó también María José este año, en el contexto de las prácticas de la asignatura de Funcionamiento de Ecosistemas y de Cambio Global, del tercero del grado de Ciencias Ambientales. Nos ha llamado la atención muy negativamente la situación dantesca que hemos podido presenciar en algunos de los corrales de la duna de Doñana, con la presencia de una gran cantidad de pinos muertos en sitio donde estas masas arbóreas el año pasado y años anteriores contaban con una salud envidiable. No podemos más que aventurar, conjeturar, pero se me antoja que las presiones que desde grandes cadenas de alimentación europea se están haciendo sobre la medida de indultar a los propietarios de pozos ilegales en el entorno del parque no son infundadas. Doñana, como un símbolo del monte andaluz y mediterráneo, se está secando de forma irresponsable e imparable. Pero no parece que haya medidas en marcha que lleven a la disminución de la extracción salvaje de sus recursos hídricos. Se argumenta sobre la necesidad de mantener esta economía para el campo andaluz y para las personas que viven de él, pero no parece que las administraciones hagan un análisis profundo ni propongan medidas que lleven hacia una transformación del campo hacia prácticas más acorde con los recursos de los que se disponen. También quiero comentar que en las Cortes se acaba de aprobar el reconocimiento del Mar Menor como entidad jurídica gracias a la iniciativa legislativa popular que recogió alrededor de 600.000 firmas para elevar esta propuesta. Esta, una vez desarrollada la ley, permitirá la protección del espacio natural en base a sus características y procesos propios frente a actuaciones que puedan poner en peligro este espacio emblemático. En fin, hay que seguir para adelante, Maríajo. ¿Cómo viene el programa? Cuéntanos.
Pues mira, tenemos nuestra habitual sección de Piensa UPO, en la que en este programa Esther nos va a contar las próximas actividades que van a llevar a cabo desde la asociación. Después también tenemos sección de Paco Fernández, todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, que nos va a hablar del tulipán, que no vea con el tulipán. Después tenemos la sección de Lourdes Morilla, Ecosistemas Singulares, que nos va a hablar de la sabana. La sección Recomendación del Mes, de la mano de Gemma Bueno, que nos va a hablar en esta ocasión de una peli. Y en la entrevista vamos a tener a Domi Vélez y a Belén Floriano.
Hola, soy Esther de Piensa UPO y estoy aquí para contaros un poco las actividades que hemos ido haciendo durante el mes de marzo y también los planes y proyectos que tenemos para el mes de abril. Antes de nada, agradecer a Mundo Sostenible por tener este espacio tan bonito y por contar con nosotras un mes más, que la verdad es que sois un gran apoyo para nosotras. Y bueno, pues eso, empezando por lo que hemos hecho durante este mes. Empezamos marzo con el Café Ecofeminista, que organizamos junto a CEUPO, que suelen hacer cafés feministas. Y este mes lo hemos hecho en conjunto. La verdad es que fue muy bonito porque aprendimos mucho, tanto a nivel teórico de lo que es el ecofeminismo como al nivel de experiencia que compartimos entre nosotras, y fue un espacio muy bonito. Después también el 25 de marzo, que fue una fecha de manifestaciones globales por el clima, aquí en concreto en Sevilla se hizo una manifestación abordando el tema de Doñana, y estuvimos allí y fue muy bueno para aprender de los problemas en estos días de acción global, pues aprender de estos problemas que tenemos tan cerca y que son conflictos tan importantes. También participamos en la replantación que ha organizado CEI Cambio, y hemos seguido gestionando el tema de la librería o el intercambio de libros que queríamos hacer, que estamos intentando ver cómo podemos hacerlo más accesible para que esté más cercano al el estudiantado de la UPO y que se sepa más que está ese proyecto ahí y que la gente haga uso de él. Y bueno, de cara a abril, pues la verdad es que es un mes que está cargadito. De hecho, esta misma primera semana es muy intensa. Es la semana en la que se ha decidido hacer la rebelión científica por el clima. Y nosotras en concreto, en la universidad, lo que queríamos hacer es el miércoles 6 de abril, vamos a hacer una actividad, a ver, es como... queremos hacer el visionado de unos vídeos de unas chicas que suben, son ambientólogas y tienen una asociación, por así decirlo, que se llama Climabar, y ellas pues quedan para hablar de asuntos de cambio climático, pero desde una perspectiva así siempre un poco lúdica, y quedan como si estuvieran en un bar. Entonces queremos hacer algo así parecido, queremos ver sus vídeos, nosotras también estando así en un ambiente relajado, pues queremos hacerlo el miércoles a la hora de comer. Y bueno, estáis todas invitadas el miércoles 6 de abril a la hora de comer. Y el jueves 7 es la manifestación de la rebelión científica por el clima, es a las 10 de la mañana. Y bueno, también estáis todas invitadas y iremos poniendo toda la información durante esta semana. Y luego también tenemos como proyectos nuestros personales, o sea, personales, bueno, de la asociación, ya independiente a la semana de rebelión científica por el clima. Estamos organizando una limpieza para el día 23 de abril y también para el 7 de mayo, senderismo para que acabe la feria con un paseito por el campo, reconectando con la naturaleza. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias y un saludo y hasta el mes que viene.
Bueno, pues los cafés feministas para apuntarlo en la agenda, para aprender y sobre todo también compartir. Creo que son espacios importantes para el debate y demás. Y lo que hablábamos antes de la reforestación participativa de la UPO señala que varios árboles tienen el nombre de Piensa UPO que estuvieron ahí al pie del cañón. Así que yo os lanzo la idea para que los apadrinéis y estéis pendientes de que crecen como deben.
Bueno, y también nos han hablado de las distintas acciones en las que han participado en relación al movimiento o rebelión científica. También hablan de esa interesante actividad, que es la de reunirse en el bar a comer, en el Clima Bar, para hablar de temas de sostenibilidad, ¿no? Y estáis invitados todos y todas, por supuesto. Además, las limpiezas participativas y el senderismo de los días 23 de abril y 7 de mayo. Y no olvidéis que siempre podéis contactar con Piensa UPO en Twitter e Instagram.
Hoy trataremos de una planta que es más un reflejo de la humanidad que de sus propiedades en sí misma. Una planta que no tiene utilidad específica, más allá de su propia presencia, que levantó pasiones, que hundió la miseria a economías florecientes y que también hizo crecer patrimonios personales e incluso industriales de importancia mundial. Ya su nombre surge de una interpretación, de un creer que, de un error al fin y al cabo. La historia es que un diplomático holandés que andurreaba por Turquía observó unas flores en una cuneta y sin saber idioma y al parecer tampoco sabía señalar, preguntó a un campesino con turbante cuál era el nombre de la planta. El campesino, pensando que se refería a su turbante, respondió «Tulipant». El auténtico nombre de la planta era Ladle, pero para nosotros quedó como tulipán. No vamos ahora a corregir a un señor diplomático. En el siglo XVII ya los jardines habían empezado a cambiar y médicos y cocineros tuvieron que dejar pasar a botánicos y artistas en lo que hasta entonces era su feudo. Y surgió algo que no se esperaba, que una planta pudiese proveer. Y era la especulación. El tulipán se puso de moda, llegando a convertirse de la noche a la mañana en la flor nacional de los Países Bajos, Holanda, para los que estudiamos la EGB, pero también flor nacional de Hungría, Turquía y Kirguistán. Charles Leclerc fue quien introdujo en 1593 el tulipán en Holanda, al obtener su plaza como profesor de botánica en Leiden, y en 1637 un bulbo de tulipán tenía el valor de 6.700 florines, 50 veces el sueldo anual medio de la época, o el precio de una casa con jardín en uno de los mejores canales de Ámsterdam. Eso, un solo bulbo. Del comercio de tulipanes surgió lo que ahora llamamos bolsa de valores, con sus consiguientes consecuencias, de la que depende por simples decisiones personales y empresariales las economías de todos los países. Una guerra fue la responsable de las exposiciones florales anuales de Ottawa en Canadá, el desfile de tulipanes de Spalding en Inglaterra y el festival de tulipán de skating en el estado de Washington, y todos ellos como consecuencia de la ocupación de los Países Bajos por Alemania en 1940, que obligó a la familia real holandesa a huir, y que después, como agradecimiento a los países que les ayudaron, la familia real se encargó de repartir miles de bulbos cada año. A pesar de la resistencia del club a comerciar con los bulbos, ya que su intención era la de difundir la botánica y para ello regalaba los bulbos, los comerciantes de la época, frustrados, llegaron a robar la colección de bulbos de la universidad, un robo que sentó las bases de la industria florícola holandesa posteriormente, siendo en la actualidad la industria florística más importante de Europa, llegando a exportar el 60% de las flores ornamentales del mundo actualmente. Y llega a hacer circular 10.000 millones de bulbos de tulipanes en todo el mundo. Los tulipanes, sin ninguna propiedad botánica de interés, han conseguido condicionar la vida de los hombres, hasta un punto que no podemos casi calcular por su complejidad, ya que originó una forma de entender el comercio que se ha afianzado y perfeccionado con el paso del tiempo, donde la especulación y los intereses particulares priman sobre el interés general.
Pues como decíamos antes, el tulipán me va a dar hasta coraje con lo bonito que es y la que se ha liado a raíz de esta planta, vamos. Yo casi que voy a decir que me voy a quedar con los geranios, ¿eh? Ya, tulipán me va a dar mucho coraje.
Sí, nos vamos a quedar con el tulipán negro o la margarina, vamos. Qué ganita de echarle la culpa a esta planta de la estupidez del ser humano, ¿verdad? Pero siempre somos nosotros los que tenemos esa capacidad de hacer barrabasadas apoyados en cualquier circunstancia que nos venga ligeramente al pelo, desde el punto de vista económico y loco, ¿no? Bueno, a continuación vamos a pasar a la sección de Lourdes, que en su serie de ecosistemas singulares y en este tercer y último episodio de la serie de ecosistemas limitados por el agua, nos va a hablar de la sabana.
Hola a todas y a todos. Hoy os traigo un ecosistema que, aunque está limitado por el agua estacionalmente, durante el resto del año recibe bastante agua. Es la sabana. La típica sabana es esta pradera llana e infinita donde están los ñus pastando y los leones tirados a la sombra de unos cuantos árboles desperdigados. Frecuentemente se asocia este ecosistema a las praderas africanas. Sin embargo, también podemos encontrarlas en Sudamérica y en Australia, aunque claro está, sin ñus ni leones. El clima en estos ecosistemas es bastante cálido durante todo el año y hay poca variación de un mes a otro, aunque sí hay bastante variabilidad térmica entre el día y la noche, ya que al irse el sol baja la temperatura drásticamente. Con respecto a las precipitaciones, hay dos estaciones muy claramente separadas. Hay aproximadamente unos 5 o 6 meses muy secos y todas las precipitaciones se concentran en la otra mitad del año. La estación seca suele ser más fría y se considera el invierno, mientras que el verano es muy lluvioso y puede llegar a registrar temperaturas de hasta 40 grados. Estos ecosistemas suelen hacer la transición entre zonas semiáridas y selvas. Como hay pocos árboles, esto permite que la luz llegue hasta el suelo y se forme un tapiz continuo y denso de herbáceas, que en ocasiones pueden llegar a medir hasta 3 metros de altura. La vegetación de esta zona tiene un enraizamiento potente y profundo para aguantar los meses secos, y los árboles suelen ser caducifolios y de troncos bajos. Estos extensísimos pastizales son capaces de albergar enormes manadas de herbívoros, como ñus, cebras o antílopes. De hecho, la sabana es el ecosistema con mayor diversidad de herbívoros del mundo. Y ya se sabe, donde abundan los herbívoros no faltan los depredadores, por lo que hay una gran variedad de ellos, como leones, guepardos o leopardos. También hay carroñeros como hienas y buitres. Muchos de los animales que pueblan estas regiones tienen como estrategia migrar durante la estación seca fuera de la sabana y volver con la lluvia a disfrutar de la abundancia de estos ecosistemas cuando la mayoría de las especies están criando y los pastos vuelven a estar verdes y vigorosos. La principal amenaza de estas zonas es que con el cambio climático aumente su aridez, de forma que las sabanas se conviertan en zonas semiáridas o incluso en desiertos a largo plazo. Por ejemplo, en África, el desierto del Sáhara se está expandiendo hacia la sabana a una velocidad de 50 km por año. Además, el manejo humano se apropia cada vez más del territorio de la sabana, destinando al sobrepastoreo y la agricultura parte de estas praderas. Tristemente, muchos de los animales de la sabana están en peligro de extinción como consecuencia de la caza furtiva y de la pérdida de hábitat. Ojalá encontremos una forma responsable de relacionarnos con estas excepcionales praderas y su fauna y se rebaje la presión sobre estas zonas. Si no lo hacemos, todo apunta a que en unos pocos siglos los ecosistemas parcialmente limitados por el agua que hemos explorado en esta temporada, como los mediterráneos o las sabanas, van a tender cada vez más a las características propias de los desiertos, con la pérdida de biodiversidad que esto conllevaría. Confiemos en que aún estamos a tiempo de aunar fuerzas para lograr entre todos un mundo más sostenible.
Bueno, como siempre, la descripción precisa que nos hace Lourdes sobre este nuevo ecosistema singular nos retrotrae a las imágenes que estamos acostumbrados a ver en los documentales de la 2, pero con la perspectiva que nos permite entender el motivo de sus paisajes y sus dinámicas tan vinculadas con el agua. Uno de los ecosistemas terrestres más extensos, y asusta ver cómo acciones que ocurren a miles de kilómetros están llevando a su transformación y su simplificación.
Pues sí, la verdad es que la sabana, yo la estaba escuchando, el escenario de muchas siestas. Pero bueno, yo me quedo con que es el ecosistema que condensa mayor biodiversidad de herbívoros y aunque es una pena que esto lleve de la mano que sea escenario también de la caza furtiva. Este quizás sea otro melón que debamos abrir en algún que otro programa. Sí. Igual no lo tenemos que apuntar para la temporada que viene.
Yo creo que sí.
Bueno, yo me llamo Alba, tengo 15 años y a la pregunta de cómo podemos reducir el consumo, podemos dejar los grifos apagados y el agua apagada, bueno, cerrada siempre que podemos. Uh-huh. Después intentar dejar los aparatos electrónicos apagados totalmente y no en stand-by. Intentar usar luz natural siempre que se pueda.
Como ya avanzábamos en la presentación, hoy tendremos una entrevista compartida. Por un lado, y al teléfono, tenemos a Domi Vélez, responsable del Horno de los Vélez, del municipio sevillano de Lebrija, y que recientemente ha obtenido el premio de Mejor Panadero del Mundo en los premios World Baker 2021. Mientras, en el estudio nos acompaña Belén Floriano, profesora del área de microbiología y que colabora con Domi en la caracterización microbiana de algunas de las masas madres con las que elabora sus panes. Bienvenidos a los dos.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué hay? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, Belén, mira, en el programa especial de Mundo Sostenible por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ya te lanzamos la pregunta que abre tradicionalmente nuestro programa, por lo que si no te importa empezaremos con Domi. Planteándolo en nuestro clásico, Domi, ¿qué es para ti la sostenibilidad?
Bueno, ser sostenible es aprovechar la economía y los recursos que nos da los productos de proximidad, siempre manteniendo pues productos ecológicos y que el consumidor pues digamos aproveche de estos productos que estamos sacando en el horno de Vélez. También, por supuesto, manteniendo lo que es el ecosistema del planeta, ¿no? Todo el mundo sabemos que tenemos un gravísimo problema con lo que es el calentamiento global. Para mí, eso es lo que es un mundo sostenible.
Pues nada, hola Domi, soy María José. Que creo que lo primero que procede, antes de empezar a entrar más en materia, es que nos cuentes un poco de dónde te viene eso de ser panadero.
Bueno, yo soy cuarta generación de panadero por parte de mi madre y quinta por parte de padre, o sea que panadero tenía que ser...
No había duda.
Seguro. y la tradición, pues, en parte es lógico, aunque mis hermanos no han seguido con la tradición, sí nos hemos criado entre harina, entre cereales y entre panes. Teníamos la panadería justo abajo, la panadería de mi abuela y de mis abuelos. Y pues hemos hecho vida prácticamente allí en la panadería. Antes, pues como todo el mundo sabemos, nuestros padres pues trabajaban muchísimo y pues teníamos que, digamos, adaptarnos a ese horario que tenía el panadero. Y ellos, la mejor adaptación que teníamos los hijos de los panaderos era precisamente haciendo prácticamente vida en lo que es el obrador de pan. Claro. De ahí que me vino todo este interés por el mundo de la panadería.
Oye, ¿y era de los que ayudabas en el obrador o era de los que te escaqueabas para ir a jugar con los colegas? O sea, ¿te gustaba meter las manos en la harina o cómo?
Sí, sí, a mí me gustaba. Lo que es verdad que después llegó una edad que pues, tenía más ganas de estar en la calle y de salir de jugar que de estar dentro de lo que es el obrador, porque antes lo que es el oficio de panadero, un oficio bastante duro. No llamaba la atención como llama ahora, porque es un oficio que se ha puesto en valor, que tiene... Digamos, la tecnología te permite tener unos horarios más flexibles, tener vida casi normal, pero es verdad que tenía otras miras, ¿no? Tenía puesta la mira a la panadería, sobre todo cuando empecé a cumplir entre los 13 y los 18 años, que, bueno, está uno con las hormonas por las nubes y va pasando otra cosa.
Y tiene ganas de calle.
Hasta los 18 sí. Dura eso, madre mía.
Sí. Y Domi, ¿cómo fue el proceso ese de decidir que esto era lo tuyo y que te encargarías de lo no familiar?
Bueno, empecé, digamos, yo era buen estudiante hasta que nos trasladamos aquí a Lebrija y ya me costó bastante adaptarme a lo que es la localidad. Es normal, tenía 10 años y había dejado a mis amigos de la infancia allí en el pueblo y mi padre pues montó aquí una panadería y de vez en cuando pues sí, es verdad que venía a echar una mano y empecé a flaquear un poquito los estudios y ya no me quedó otra que entrar a trabajar lo que es el obrador familiar para tener un futuro, ¿no? Por aquella fecha era un trabajo bastante, pues se trabajaba incluso los domingos y para un chico de 18 años trabajar un domingo pues ya sabemos todo lo que implica. Pero bien, ahí empezó ya quizás a trabajar de manera más profesional junto a mi padre.
Sí, ahora que dices eso, yo también vengo de familia de panaderos, mis abuelos eran panaderos, y los recuerdos que mi padre nos daba cuando éramos chicos era que estaban todo el día liados, se levantaban prontísimo, se acostaban muy pronto también para dormir unas pocas horas, o sea, siempre ha sido, yo siempre lo vi como un trabajo muy esclavo, ¿no? Satisfactorio sí, también, ¿no?
Era muy esclavo y si nos remontamos a los años 30, 40, 50, incluso 60... era todavía peor, porque estamos hablando de que no se utilizaba esta levadura de acción rápida, ¿no? Sí. y tenía, yo me acuerdo, el panadero empezaba a las 7 o a las 8 de la noche, bueno, ahí no me acuerdo yo, me contaba mi padre que incluso tenían hasta colchones para esperar a que el pan fermentara, porque era muy lento, era un proceso muy lento, y se echaba muchísimas horas, prácticamente no tenían vida familiar,
sí.
Y afortunadamente se ha cambiado.
Oye, Domi, y en la actualidad, ¿cuál es tu línea de trabajo? ¿Qué hace especial al horno de los Vélez, de Lebrija?
Bueno, aquí yo creo que es la mezcla de ciencia y tradición, sin duda alguna. Teníamos un señor problema, lo que es el mundo de la panadería, con el tema de las intolerancias. Todo el mundo sabemos que los nutricionistas incluso desaconsejaban el consumo de pan, porque, bueno, las calorías, que engordaban, que no sentaba bien. Y eso nos hizo ponernos las pilas, empezar a estudiar a ver qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo. Y eso, precisamente, el estudio de las fermentaciones de las masas madres, de los distintos cereales, en qué repercute un cereal o otro, pues ahí nos hizo, digamos, tener mayor visibilidad el trabajo que estábamos haciendo aquí, porque estamos haciendo algo fuera de lo común. No es común que un panadero se preocupe por este tipo de historias.
Qué bien has mencionado lo de ciencia y ya aprovechando que tenemos aquí a Belén. Belén, ¿cómo llegas a colaborar con Domi y cuál es el objetivo de tu trabajo como microbióloga?
Pues mira, la verdad es que fue una Fue una suerte encontrar a Domi en nuestro camino. Todo surge con el inicio de una nueva línea de investigación aquí en la universidad, en colaboración con mi compañero Andrés Garzón, del área de genética, del grupo de Juan Jiménez. Y bueno, realmente fue Andrés quien encontró a Domi a través de las redes sociales. Uh-huh. Como Domi os ha dicho, él aúna en su obrador no solamente tradición, sino un interés por conocer el fundamento científico que está detrás de la tecnología que él aplica. Nos pusimos en contacto con él y desde el primer momento nos abrió las puertas de su casa.
Qué bien.
Y bueno, eso nos ha permitido, después de un par de intentos, pues tener financiación para una caracterización microbiana de su masa madre.
Oye, y ya que has hablado de los intentos, ¿cuál es el proyecto que financia este trabajo? Háblanos de él, ¿cuáles serían los objetivos, ¿no?
Pues mira, se trata de un proyecto FEDER a través de la Universidad Pablo de Olavide, de la convocatoria 2020, que lo que intenta es centrarse en la caracterización microbiana de masas madres artesanas, andaluzas y ecológicas, porque en la búsqueda de información que hicimos no encontramos que en Andalucía se hubiera publicado ningún trabajo científico al respecto. En España hay alguno, pero por la zona norte, pero en Andalucía ninguno. Entonces, pues bueno, presentamos este proyecto de investigación que lo que intenta, como os digo, es tener una base de microorganismos autóctonos andaluces, de panaderías artesanas, que permitan pues establecer cómo influyen esos microorganismos en darle un sello de personalidad propio a cada uno de estos obradores.
Qué bueno.
Eso se complementa además con un estudio del impacto de estos microorganismos sobre el comportamiento de un organismo modelo que es Drosófila, que es la mosca de la fruta, que vamos a utilizar, pues bueno, para ver cómo influye la ingesta de estos microorganismos que aislemos en el comportamiento de este animal.
Oye, y aprovechando que estás aquí, que has estado en el horno y que nosotros no hemos estado, cuéntanos un poquito, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo es el horno? Descríbenoslo.
Bueno,
estas preguntas sorpresa.
El horno es un trajín de actividad,
sí, ¿no?
Constante, muy bien organizado, eso sí que es verdad. Domi cuida mucho su masa madre, aprendió desde el principio, creo yo, de grandes científicos y científicas con los que ha colaborado previamente, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y aprendió a mantener unas condiciones que nosotros estamos comprobando en el laboratorio que le permiten que su masa madre sea muy estable. Uh-huh. Es decir, hemos estado tomando muestras a lo largo del tiempo y viendo que su composición microbiana es muy estable, no va variando de una vez a otra, por ejemplo, sí, y eso tiene una influencia muy positiva, evidentemente.
Claro, eso es un sello, eso le da un sello al producto, ¿verdad?
Claro.
Això és món sostenible.
Каюн Кашхар.
Удержительный свет.
Un monde durable.
Ау, mundo jasangarria da.
Kuana digite.
En le monde durable.
Paidar dunia.
Seguimos en Mundo Sostenible y estamos entrevistando a Domi Vélez, del Horno de los Vélez, de Lebrija, y a Belén Floriano, del área de microbiología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de aquí, de la casa. Domi, como hemos comentado antes, el año pasado obtuvisteis el galardón del mejor panadero del mundo. Y nos preguntamos cómo se llega a ello, qué decisiones hay que tomar para alcanzar este nivel, digamos este grado de excelencia.
Bueno, ellos valoran, aparte de la trayectoria profesional que estamos llevando a cabo desde hace ya muchísimos años, yo diría estas generaciones, no solo mía, también el proyectar un tipo de panadero que pone en valor no solo lo que es el producto, como he hablado anteriormente, sino también la figura del panadero. Eso lo tienen ellos muy en cuenta, ¿no? Porque teníamos la necesidad de que el panadero volviera a estar de actualidad y ello, el premio, lo enfocan en ese sentido, en el trabajo que se realiza, en la trayectoria profesional y en cómo se pone en valor lo que es la figura del pan y del panadero. Uh-huh. Que no es un galardón que va a hacer un campeonato, ¿no? Que hace una demostración de pan y ganas el galardón o el premio a el primero, segundo, tercero. No, aquí en este caso sería, ellos ven la trayectoria profesional y buscan candidatos, y según la trayectoria profesional, el trabajo que ha realizado o las distintas colaboraciones que tenemos, que yo creo que es súper interesante. Yo creo que, no, que hay pocos casos, ¿eh? Teníamos el apoyo, creo que eran de 45 instituciones oficiales. Yo creo que se ha batido el récord.
Fíjate. O sea, que en realidad lo que se valora es digamos, un modelo de negocio artesano con unas condiciones determinadas, ¿no? Es lo que estamos viendo. Más que esos concursos del mejor queso del mundo y cosas de ese estilo, ¿no?
Claro, una trayectoria, vamos, casi que tiene más mérito mucho un premio más, de este más. Tipo que jugártelo todo a una carta un día o la elaboración de un año. Qué bien, vamos.
Sí, porque no es, perdona que te interrumpa, pero no es fácil el tener colaboraciones, el apoyo de distintas instituciones, que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por ejemplo, o la Universidad Pablo Lavide, te avale como que, sí. que está haciendo un trabajo excelente. Yo incluso hasta un vídeo saco con Francisco Barro, que lo conocéis, ¿no? Que apoyando nuestra candidatura, ellos y el mundo científico no se mete ahí en un sitio, en un berenado, sin tener antes, digamos, una muestra de que se está llevando a cabo lo que está diciendo en este momento. O sea, que
somos conscientes de ello porque genial. Efectivamente viene mucha gente buscando ese apoyo y no todo el mundo lo consigue, ¿no? Por distintos motivos, pero no todo el mundo lo consigue. Algo tendrás.
Hombre, algo hay.
Ay, Belén, nos imaginamos el arte de Domin cuando estábamos preparando el guión usando unos productos, probando sabores, texturas, aromas, decidiendo qué combinaciones son las que siguen adelante, cuáles no. Pero tú como microbióloga, ¿cómo ves esto? ¿Cómo entiendes este proceso?
Bueno, como microbióloga estoy un poco sesgada porque para mí el papel de los microorganismos en todo alimento fermentado es fundamental y que además tiene un impacto en nuestra salud. Y que bueno, que está por encima de toda duda porque salen cada vez más publicaciones científicas demostrando ello. Entonces, yo a Domin lo veo casi como un científico en el sentido, primero, que tiene mucha curiosidad. Uh-huh. Yo lo veo como investigando nuevas técnicas, nuevos cereales, nuevas combinaciones y todo eso buscando el beneficio de sus consumidoras y sus consumidores. Él tiene siempre en mente ese objetivo final y entonces aplica el método científico, la prueba y error, pero además quiere conocer el fundamento de ello. Entonces, en el fundamento de ello, como microbióloga, yo creo que la masa madre le aporta un sello característico a lo que hace Domin en su obrador, porque su composición de microorganismos, tanto de bacterias lácticas como de levaduras, como de bacterias acéticas, es completamente diferente a la de otras masas madres que hemos analizado ya también. Pero evidentemente eso hay que combinarlo con técnica, con cereales distintos, con saber hacer. Y esa es la parte, digamos, que pertenece al panadero.
Madre mía. Bueno, mira, a través del Máster de Agricultura y Ganadería Ecológica que se imparte en la UPO, conocemos la importancia de conservar y promover el uso de variedades de trigo tradicionales, que han funcionado muy bien históricamente en el Mediterráneo cálido y seco y que precisan de muchos menos insumos que las variedades comerciales, que son las más utilizadas. ¿Cuál es la posición del horno de los Vélez sobre la selección del grano que utiliza en sus variedades de pan?
Bueno, aquí tenemos, aquí podemos decir que estamos un poquito a la expectativa para ver si el agricultor en este sentido se suma a lo que es nuestro proyecto. Si tenemos en cuenta que en Andalucía, bueno, se cultiva cereales antiguos, se está cultivando cada vez más cereales antiguos, pero es verdad que no tenemos esa cercanía, ¿no? Tenemos que buscar productos elegidos de distintos puntos de España porque aquí todavía no se ha llegado a conseguir que el agricultor pues vea la rentabilidad de ese tipo de productos y nos abastezca a lo que es el panadero. Evidentemente, a mí me gustaría tener productos de cercanía, productos de kilómetro cero, digamos, pero cuesta trabajo. Tenemos nuestra misión principal en el horno de Vélez, primero buscar un producto saludable, eso lo tengo clarísimo. Ya le sacaremos partido, le sacaremos jugo, buscaremos las propiedades organolépticas. Pero claro, ahí nos encontramos con la disyuntiva que no podemos estar utilizando productos de kilómetro cero cuando no existen, ¿no? Tenemos que ir a buscarlos fuera. El grano es que muchas veces tenemos molinos aquí de piedra en Andalucía, pero no sabemos el origen del grano. Ahí es el gran problema que tiene el panadero. El caso más, podemos verlo, es lo que ha pasado con la guerra de Ucrania. Repercute en el precio del trigo. Y yo me pregunto, si la mayoría de mis cereales son españoles, ¿por qué sube el cereal, no? Cuando el cereal ya se ha recolectado, está en silos y pertenece a una cosecha anterior. Pues no lo sé, nos han subido toda la harina ecológica, nos han subido todo tipo de cereales. Tenemos que ver qué está ocurriendo, dónde viene. Si os soy sincero, no puedo garantizar dónde viene ahora mismo el cereal, incluso de cereales antiguos que dicen que se cultiva aquí en Andalucía. Tenemos ese problema.
Sí, hay una palabra creo que define eso, que se llama especulación, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema para trabajar con ellos en profundidad.
Sí, porque si de Ucrania no viene la espelta, no viene el negrillo, el capelí, ¿cómo es que sube esto? Sí. No tiene sentido, ¿no? Es verdad que ha subido los costes de producción, pero es que creo que esta última es la quinta subida que hemos tenido.
Sí, sí.
En 6 meses, 5 veces ha subido el cereal, y cereales antiguos. Mi objetivo, a mí me gustaría que se cultivara el Lebrija, tuviéramos un molino antiguo, o sea, un molino de piedra aquí, o un tipo de molino más moderno, pero que surgiera el cereal, la harina y todo, se monturara aquí en esta zona, como se hacía antiguamente. Si nos vamos a 100 años atrás, mi abuelo tenía su propio molino y cultivaba el cereal que ya estaba acostumbrado al clima de aquí, a la tierra de aquí, no hacía falta nitrogenar, o sea, meter nitrato a los cereales como está ocurriendo la mayoría. De hecho, ya es que está desapareciendo hasta el cereal de aquí. Si se fijáis, cada vez que, bueno, si cogéis la carretera de Lebrija a las Cabezas, antes estaba todo lleno de cereales y ahora lo que hay son almendros y olivos.
Sí,
o sea, que sí. No tenemos ya ni cereales, prácticamente ese trigo duro tan fantástico que hay por la zona.
Sí. Aquí en el estudio, Belén no para de asentir con la cabeza a todo lo que estás diciendo. Belén, sí. ¿Qué incluyes a lo que ha dicho Domi?
Bueno, yo creo que todos somos conscientes que la economía circular empieza por los productos de proximidad, que hay cada vez más evidencia científica de que las formas artesanas de manipular esos productos tienen una repercusión beneficiosa para la salud y, sobre todo, y lo que es más importante, es que retomemos nuestra soberanía alimentaria conociendo qué es lo que consumimos y cómo se ha elaborado. En el caso del pan, es indudable que los trigos, digamos, más modernos han tenido una repercusión muy negativa tanto en el tipo de alimento que se consigue con ellos como en la salud, como en las personas que consumimos esos alimentos. Y no puedo estar más de acuerdo en que una decisión clave en apoyar la vuelta a cultivos tradicionales en Andalucía puede ser un motor económico que nos desvincule de la dependencia internacional, que no tiene mucho sentido para algunos productos que tengamos.
Oye, ¿tú crees que desde la uni podríamos hacer cosas? O sea, porque cuando Domi estaba hablando del agricultor, yo pensaba, ahí parece que hace falta alguien que una, ¿no? Que genere esas sinergias, esas necesidades. Eso necesita conversación, eso necesita convencimiento. Y a veces digo, bueno, la universidad podría ser un buen nexo, ¿no? ¿Verdad? Un motor.
Mira, yo puedo contar que en mi cabeza, cuando empezamos a iniciar esta línea de investigación, yo enseguida intento armar cosas más grandes y lo veía clarísimo. Es decir, es un proyecto que puede integrar desde el cultivo del cereal, estudiando qué microorganismos vienen con ese cultivo del cereal, luego las harinas que se obtienen de esos cereales, qué microorganismos además se arrastran, digamos, el hacer masas madres con esos cereales nuevos, el estudiar cómo afecta la ingesta de esos panes a las personas, es decir, podríamos involucrar a la área de nutrición. Es decir, aquí tenemos para cerrar el círculo en colaboración con panaderos y panaderas artesanas que, por lo menos en mi experiencia, están deseando colaborar con la universidad y poner a nuestro servicio su buen hacer.
Ya, pues nos lo apuntamos, ¿no? Para ir haciendo. Bueno, Domi, y bueno, como somos mundo sostenible, ¿no? tengo que preguntarte que, bueno, parte de tus creaciones utiliza variedades de trigos que provienen de sitios remotos, o así hemos creído entender, ¿no? Sí. Y también entendemos que este tipo de comercio es poco sostenible y que tiene una huella de carbono bastante grande por los kilómetros que tiene que recorrer estas harinas, ¿no? Claro, yo creo que en parte has contestado, pero nos preguntamos si tienes en cuenta este factor a la hora de plantear tus producciones, tus productos.
Bueno, yo creo que eso es una preocupación que debe tener el productor, el agricultor, el harinero en este caso. Nosotros buscamos la salud del cliente y si todo el mundo buscara ese tipo de, ¿no?, que sea ecológico, que sea sostenible, evidentemente que no influya en el clima, pero también si ese productor o busca también ese tipo de historia, al final todo el mundo se beneficia. Yo creo que es una cosa que se lo podía, bueno, todavía vi un barco en Barcelona que emitía cero emisiones, o sea que él puede transportar aquí al puerto de Sevilla o al puerto de Cádiz ese tipo de cereal en ese tipo de barco, ¿no? Uh-huh. Si es una cosa que corresponde a ellos. Sí. Evidentemente, yo para mí lo fundamental ahora mismo es que mis consumidores tomen un cereal que les siente bien. Uh-huh. Emmer, ya me gustaría a mí, por ejemplo, que es el único que compro fuera de España, que lo compro en Italia, que se cultiva en los Alpes, de origen, bueno, es ecológico y tal, que me gustaría que se hiciera aquí en Andalucía, pero lamentablemente el EMER que hay aquí en Andalucía pues no tiene una recolección correcta y ya me ha pasado que varias veces hay mezcla de cereales,
claro.
Hay mezcla de cereales, incluso germinaciones.
Claro.
Todo esto tenemos que mejorarlo, evidentemente, pero eso es una cosa que corresponde tanto a las instituciones como al gremio de panaderos y al gremio de harineros. Okay. Y crear un producto fuerte aquí en Andalucía de verdad. El otro día estuve en Cataluña, en la alimentaria, y me fui a visitar un molino y la verdad que me sorprende ese apoyo institucional que tienen allí y que carecemos aquí en Andalucía, porque no tenemos ningún tipo de apoyo. Hacemos la guerra por nuestra cuenta y al final pues ocurre este tipo de cosas, que tiene que uno salir fuera a buscar este tipo de cereal.
Claro, que sí, que se necesitan muchas patas para tener como el combo perfecto a nivel de sostenibilidad. Nosotros ya te proponemos que tirando para casa, que no sé si habéis pensado lo bien que vendría en el horno de los Vélez tener la plantilla a profesionales de ciencias ambientales o de nutrición, que seguro que el Colegio de Ambientólogos de Andalucía estaría encantado de colaborar con vosotros, a lo mejor por ir cerrando ese círculo de huella de carbono y demás.
Efectivamente. Todo lo que sea mejorar el producto en todos los aspectos, o sea, que no sea un producto no solo a nivel organoléptico y qué rico está y qué bien sienta, sino del campo a la mesa, me parece fundamental. Pero para eso todavía nos queda muchísimo. Tenemos que conocer, porque aquí hay molinos que tenemos, molinos estupendos, extraordinarios, de piedra, que traen más grano ecológico, que muele grano ecológico, pero tenemos que saber ir un paso más allá y saber el origen de ese grano.
Claro.
No sabemos dónde viene ese grano ni de qué pertenece, si es una semilla que no ha sido, digamos, no ha tenido una hibridación, ¿no? Cuando hablamos de monococum hay una cantidad de variedades espectaculares.
Sí.
Pues eso es lo que debemos hacer, porque aquí tenemos una biblioteca de semillas extraordinaria ahí en Córdoba. Aquí hay unos chicos en Lebrija que pertenece a la Red de Semillas de Andalucía y que intentan que sacar una producción de cereales ecológicos y que han pertenecido aquí a lo que es la zona de Lebrija. Yo les propuse precisamente buscar un buen terreno y cultivarlo y un molino, pero que no se quede en nada, ¿no? Porque uno propone, pero muchas veces parece que no hay mucho interés tampoco en cambiar la situación, ¿sabes? Debemos encontrar gente con ganas, con ilusión y que busque de verdad ese objetivo, ¿no? De kilómetro cero, sostenible, ecológico, para mí es fundamental, un grano ecológico, para mí un cereal ecológico y una harina ecológica es muy superior a la harina que estamos encontrando por ahí, porque ya sabemos todo lo que puede contener un cereal. Y nada, a ver si conseguimos ese tipo de apoyo, pero todavía nos queda muchísimo, ¿eh?
Sí.
Es como, ahí estamos Belén, estamos Andrés, íbamos comenzando algo, pero sin apoyo prácticamente muchas veces, no tenemos apoyo de nadie. O sea que las instituciones deberían ponerse las pilas.
Pues a ver si desde la universidad podemos empezar a hacer cositas poco a poco, todas estas cosas hay que hacerlas poco a poco, pero poner el foco en este tipo de asuntos nos parece imprescindible y muy necesario. Bueno, estaríamos hablando todo el día porque, joder, qué entrevista más chuli nos lo estamos pasando aquí, ¿no? Pero tenemos que poner el punto final. Jesús no está haciendo así con los deditos, que cortemos. Y bueno, muchas gracias a los dos por haber participado en este programa del Mundo Sostenible. Nos hemos quedado con unas ganas enormes de haber podido grabar este programa allí en el horno, ¿no? Para haber conocido de primera mano cómo se maneja aquello, cómo son vuestros productos y tal. Pero bueno, ya lo haremos en otra ocasión.
Hombre, vamos ahí.
Y otro tipo de visita. Esperamos que hayáis estado a gusto en el programa.
Siempre, esto es como nuestra casa, por lo menos para mí.
Y nada, muchas gracias y hasta pronto a los dos.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Gracias, un saludo.
Un abrazo. Adiós.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bueno, y ahora es el turno de Gema.
Hola, soy Gema Bueno y estoy aquí para presentar la recomendación del mes. En esta ocasión voy a hablar de algo en un formato diferente, del único formato que me queda por comentar en esta sesión. Hablaré de una película. Está claro que no soy muy cinéfila, aunque hace años lo fui y mucho. Pero hasta ahora no he elegido este formato para la sesión y no porque no me interese, ojo, sino porque no se me había presentado la oportunidad. Y voy a hablar de la película No mires arriba o Don't Look Up en su versión original. Es una película reciente, se estrenó en diciembre del año pasado, hace unos meses, vamos. Y como ya intuiréis, mi interés va más allá de que su director, Adam McKay, haya sido ampliamente nominado a importantes premios, o que su reparto sea tan brillante. Cuenta con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como protagonistas, y con Meryl Streep y Kate Blanchett como personajes secundarios, además de muchas otras estrellas. No, mi interés, como ya he comentado, no es el puramente cinéfilo, sino argumental, por supuesto. Por eso lo traigo a esta sesión. La película trata sobre dos científicos que descubren un cometa, pero no un cometa cualquiera, sino un asteroide que lleva rumbo de colisión directo a la Tierra, y de cómo estos dos científicos intentan que el gobierno de los Estados Unidos haga algo para evitar esta colisión, que ocurriría a los 6 meses, y de producirse sería devastadora y acabaría con la especie humana y con la vida tal y como la concebimos hasta ahora. Hasta ahí, todo perfectamente lógico. El problema y el desarrollo de la película es el periplo de estos dos científicos por los despachos políticos y por los platós de televisión para convencer a alguien de que haga algo contra este hecho futuro y la total indiferencia de todos ante la evidencia. Los dos científicos intentan convencer a la presidenta de los Estados Unidos de la importancia del descubrimiento, pero ella está más interesada en las primarias y en los escándalos que tal vez le arrebaten el poder. Estupefactos ante esta indiferencia, los científicos deciden acudir a la televisión para difundir el mensaje entre la población y así que fuera la gente quien forzase al gobierno a actuar. Pero ya sabemos por experiencia, la televisión difunde lo que quiere difundir y distorsiona el mensaje hasta parecer nimio o ridículo. Nada que nos suene extraño, ¿no? Está claro que el cometa es la metáfora del cambio climático. McKay, el director, quería hacer una película que advirtiera del peligro que supone para la especie humana el cambio climático, mensaje que hace años la comunidad científica no para de difundir, pero que los gobiernos ignoran por no perder el poder. Un poder político aliado con el económico. No en vano, en la película hay un giro en el que el asteroide se transforma en un hecho beneficioso económicamente. Se pasa de querer destruirlo para que no colisione con la Tierra a querer que colisione para poder extraer de él todo el material precioso que trae consigo, sin evaluar que la propia colisión es mortal para la especie humana. En fin, nada que no sepamos ya. Una comunidad científica gritando el peligro que se nos viene encima. Una clase política que por encima de todo valora el poder que ostenta. Una élite económica que es la que decide sobre la política. Y una masa de gente a quien le importa un bledo lo que pueda pasar mañana si para ello tengo que cambiar un ápice mi forma de vida. Ya os digo, no analizo si la película es maravillosa o sus actores dejan mucho que desear. No es lo interesante para mí de este film. Lo que resalto es el mensaje, que no por repetido se convierte en manido. Es más, es un granito más en la crítica contra toda esta locura que por desgracia estamos viviendo. Ojalá su mensaje, por ser en formato película, llegue a más gente y cale más hondo. Os recomiendo encarecidamente que veáis esta película. Os va a encantar, estoy segura. Un beso, chao.
Mira, hace semanas que tengo pendiente ver la peli que comenta Gemma, pero como conozco su línea argumental, me resisto a verla, pues la realidad de nuestra situación actual, representada a través de lo que nos cuenta Gemma, me deprime y me entristece. Y no tengo ganas de ver cómo la humanidad se enfanga en su colapso mirando hacia otro lado. En mi caso, se ve que no quiero ver cómo otros no miran hacia arriba, ¿no?
ya le ha dado la vuelta al hilo, vamos. Pues yo, la verdad es que esta peli la vi casi la primera semana que la pusieron en Netflix. Como película está muy bien y aunque es verdad que nos ofrece una fotografía de cómo como sociedad nos enfrentamos a los problemas de calado, o mejor dicho, no nos enfrentamos a estos problemas de calado, la peli es un meteorito, pero cuando la veas vas a estar pensando constantemente en cuestiones climáticas y demás. Entonces, pues bueno, si no quieres enfrentarte a esto, pues no la veas.
Sí, no. Hay que verla. Realmente hay que verla más que nada por eso, porque por el síntoma que muestra de ese no querer mirar hacia donde viene el peligro, pero vamos, a cualquier escala de la sociedad.
Sí,
terrible.
Sí, total.
Bueno, Maríajo, ya llegamos, Jesús, ya llegamos al final del programa. El programa de abril ha pasado fulminante. Así que nada, pues seguimos para adelante, nos volvemos a ver en mayo, ¿no?
Sí, la verdad es que ha pasado volando. Yo diría que lo vamos a grabar en 20 minutos. Así que bueno, muchas gracias a Paco, a Gemma, a Esther y Lourdes por sus secciones y a nuestros entrevistados, Domi y Belén, que yo me he quedado con unas ganas de comer pan rico de este del que hace Domi, que ya estoy planeando una visita a Lebrija y ya de paso veo a mi amiga Cintia que vive por allí. Un besito, Cintia. Y bueno, pues claro, nos vemos en mayo.
Sí, yo también tengo ganas de ir a Lebrija y ver a los romeros por allí, ir a tomar un vinito al Chocazo. La verdad es que es un pueblo chulo y que se vive bien allí. Bueno, ya saben, hasta el próximo programa y cuídense ya su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.